Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes, la pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Escribió José Ortega y Gasset, la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es nada más que la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Bona nit, buenas noches. Sean todos los que sintonizan Ripollet Radio, bienvenidos a este punto del dial. Nit Poética abre la puerta a la poesía y al diálogo que compartiré con los poetas que arropan el estudio de la radio. Reciban los saludos más cordiales de Fran Yadó en vías de sonido y en la locución y edición del mismo que les habla Pilar Falcón. Buenas noches, Charo Cano. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pilar.
De todo corazón. Y por primera vez, Charo nos trae a una persona muy entrañable que conoció, bueno, en este caso dos personas. Vamos a darle paso al rapsoda Jesús Gutiérrez. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Bienvenido,
de verdad. Muchas gracias.
Bienvenido.
Bien hallados.
A Ripollet Radio y a este programa. Y al señor Jesús le acompaña a su esposa, María Ángeles Duc. Buenas noches, bona nit.
Bona nit, buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, los micrófonos de la radio la cogerán con todo el cariño, se lo puedo asegurar. Este programa es así, un programa con sentimiento, como bien sabéis, queridos oyentes, con carisma poético. Sin más incisos, 8 minutos sobre las 9 de la noche, aunque siempre digo noche, pero estimados oyentes, es muy de día todavía porque ya estamos prácticamente en verano. Vamos a darle paso a Charo, adelante. Tu primer poema de esta noche.
Vamos a empezar con un poema. En el alféizar de mi ventana se amontonan semillas que sembró el amor. Deshojadas ya, llorando la luna te imagina.
Así, de breve.
Así, de breve.
Y de bonito.
Así empezamos.
Así comenzamos, estimados oyentes, ¿eh? Como siempre, Charo deja mucho cariño en el estudio. Le doy paso. Adelante, Jesús.
Bueno, yo querría empezar con un poema de Pablo Neruda.
Estamos hablando de uno de los grandes.
Un soneto de amor. Neruda escribió en el año 1959 los 100 sonetos de amor que dedicó a su última esposa, Matilde Urrutia, con la que está enterrado en su casa de Isla Negra. Entonces, todos sabéis que el soneto es la forma poética quizá más compleja que hay.
Uh-huh,
es una obra poética de 14 versos en decasílabos que tienen una rima muy especial. Pero Neruda rompió absolutamente con todos estos cánones. Él los llama sonetos de madera, en contraposición a los sonetos rimados, que él dice que eran sonetos de platería, de cristal o cañonazo. Entonces él escribió una carta muy bonita a Matilde, donde le dice que le ha costado muchísimo escribir estos sonetos, pero que con toda la humildad los da el nombre de sonetos de madera. Vamos a empezar con el primero, que se llama La mañana. Y dice así: Matilde, nombre de planta o piedra o vino, de lo que nace de la tierra y dura, palabra en cuyo crecimiento amanece, en cuyo estío estalla la luz de los limones. En ese nombre corren navíos de madera, rodeados por enjambres de fuego azul marino, y esas letras son el agua de un río que desemboca en mi corazón calcinado. Oh nombre descubierto bajo una enredadera, como la puerta de un túnel desconocido que comunica con la fragancia del mundo. Oh, invádeme con tu boca abrasadora, indágame si quieres con tus ojos nocturnos. Pero en tu nombre, déjame navegar y dormir.
Es un buen poema. Yo siempre digo, estimados oyentes, y en este caso se lo digo a usted, Jesús, o a ti, Jesús, que los poetas nunca se marchan, porque están personas que recitan todo aquello que dejó escrito la pluma del poeta. La verdad es que es un buen poema. Gracias.
Hace poco, en un coloquio, en la presentación de un libro del Premio Nacional de Poesía del año 2008, Joan Margarit, Hablaba Joan Margarit precisamente un poco, ¿no?, de lo que es la poesía, y luego él hacía un parangón entre la poesía y la música. Entonces está el poeta, que sería el compositor musical, uh-huh. En este caso el poeta, el que hace la obra. Estaría la propia obra, la sinfonía o el concierto, en fin, lo que sea. Y luego en la música hay un tercer agente, que es el intérprete. Normalmente el propio compositor no es el intérprete de la obra, y el intérprete es absolutamente necesario e imprescindible para hacer llegar la obra musical al último sujeto, que es el receptor. En el tema de la poesía se da una circunstancia diferente, y es que normalmente el propio intérprete es el propio receptor. El rapsoda es una labor que yo creo que es totalmente prescindible, porque es la propia persona que lee el poema la que lo interpreta a su manera.
Lógicamente.
El rapsoda, bueno, intenta ayudar algo, a transmitirlo de alguna forma, intenta captar los sentimientos del poeta y transmitirlos a su vez con su voz o con sus montajes.
Bueno, creo que le ha transmitido muy bien, estimados oyentes, ¿eh? Tenéis un teléfono para colaborar. Sí, lo deseáis, 93-594-2164. Y yo tengo que agradecerte, Charo, los dos bellos libros que me has regalado, que no pude asistir a la presentación tampoco. Últimamente me estoy perdiendo demasiados eventos importantes. Es Recreaciones del Viento, que es un libro de poemas, y Dejad que os cuente algo. Te lo agradezco muchísimo, me los leeré con muchísimo cariño.
Son entregados con mucho cariño.
Lo sé. Y bueno, vamos a leer un poquito lo que me has traído en la presentación de dos nuevos libros. Dice que, como os he comentado, oyentes, Dejad que os cuente algo y Recreaciones al Viento. Dice, he utilizado el medio de Internet para darse a conocer y poder así procurar rienda suelta a sus ilusiones. Es como los participantes de los libros, pues tropezaron en la web. Un medio de encuentro entre los lectores y escritores de todo el mundo en el poder compartir sentimientos. En 2008 vieron hecho realidad un sueño por primera vez. Con Tiempo de Recreo, el primer libro coral autogestionado de manera cooperativista. Hoy esto de los nombres, temas oyentes. Sin proponérselo, desarrollado una nueva vía editorial de la que tienen conocimiento que se haya realizado hasta ahora en lengua española. La creación colectiva de libros de relato y poesía de manera cooperativista y democrática, autogestionada a través de un grupo de personas en foros de Internet, como es tu caso, Charo, como es el caso de tu compañero Jesús, también. Dice, este año han repetido la experiencia, pero siempre más exigentes con sus textos, siempre pensando en los lectores. Han implantado un filtro de calidad para que los libros resultantes fueran lo mejor que pudieran dar de todo ello. Fruto de este esfuerzo colectivo, hoy representamos Dejad que os cuente algo, es que está un poquito complicado para leerlo, ¿eh? Con la participación de 20 amantes de las letras y creaciones del viento de poemas, nacido de la mano de 9 heridos por la palabra. Explica un poco a los oyentes esto, 9 heridos por la palabra.
Una novela es lo que te puede surgir de una imaginación, es algo inventado. Pero la poesía, yo creo, va más allá de eso. Va del sentimiento, sensaciones, una imagen, cualquier cosa. Muchas veces lo he comentado, alguna vez que he venido aquí, que la poesía va más allá de eso. Son gritos internos
del alma.
Eso hablaremos luego, estimados oyentes. Son gritos que tienen que salir de alguna manera, y la única manera que... No quiero decir poetas, porque yo no me considero poeta, pero la única manera que tengo para expresarme es así, a través de la lectura.
Qué bonito es que seas tan humilde, Charo. No digas que no te consideras poeta.
No, es así, es verdad.
Yo lo eres, pero bueno, es que para mí lo eres. Bueno, no hay nada más que escuchar sus escritos, estimados oyentes. Los que sintonizáis habitualmente la habéis escuchado más de una ocasión. Y para terminar, dice, ambos libros serán los últimos en publicarse en El Recreo, ya que ahora todas las actividades se realizarán en la Asociación Cultural El Recreo. Asociación Cultural Organización, una entidad sin ánimo de lucro, paralela al Recreo, que seguirá incentivando la lectura. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Pablo Coelho, es verdad, sí. Tengo un libro precioso de este autor, me encanta. Tengo dos.
A mí mejor me gusta dicho. Muchísimo.
Sí, por las frases que tiene, tan profundas, tan del alma, como hablaremos luego. Pues esto, vive este sueño con nosotros. Charo, ¿dónde se puede localizar estos libros aparte de internet? Pues, ¿solamente en internet?
Se localizarán de momento por internet. Estamos a la espera de que nos den la dirección concreta, porque hemos tenido unos pequeños problemas. No sabemos si va a ser a través de Publidixa, que es quien nos ha ayudado a editar, o Lulú. Es que de momento todavía no lo tenemos claro y estamos a la espera. Pero en cuanto lo sepamos ya lo diremos. Estuvo a la venta, lo hemos tenido a la venta el día 23, el día de San Jordi, estuvo a la venta. Y también estuvo una semana en el Corte Inglés. Pero ahora ya todo el que esté interesado en tener los libros será a través de internet. En la página del Recreo, cuando tengamos la dirección exacta de dónde se podrán coger.
Pues cuando esté me lo comunicas, porque yo lo pasaré a los oyentes, porque siempre hay alguien interesado. De hecho, yo espero, creo, que los que sintonizan este programa les gusta la poesía, les gusta la lectura. Pienso, no sé. Vamos a darte de nuevo paso. Adelante, Charo.
Gracias. Bueno, pues como ya sabes, la poesía a mí particularmente me sale a lo mejor de cualquier cosa que veo, cualquier cosa que me llega, ¿vale? En uno de los blogs tengo un amigo que es fotógrafo, se llama Emilio, y hizo una fotografía de una silla de Neja mirando al mar. Es una fotografía en blanco y negro, y entonces surgió esto: ausencia. Sentada en la silla de Neja, llega la brisa y con ella nos deja. Ruega en su silencio que el viento se la lleve. Las arrugas en su piel son un nido de palomas que los días arrojan en su tez. Los momentos se redan en su pelo como un rastro níveo que sobrevuela en sueños. Quebrando su voz la caricia lejana del recuerdo, escapa su mente con aquel marinero que partió con las alas del este de sal. Acomodada en la silla de Neja, deshilacha reclamos a la sombra de los recuerdos que la acechan en cada golpe de mar. Se va, el viento se la lleva.
Qué bonito, el viento se lleva tantas cosas. Yo lo que deseo, estimados oyentes, es que a veces se lleve no digo lo malo que poseemos las personas, que lógicamente tenemos el bien y el mal internamente, sino que se lleve todo aquello que vosotros no deseáis tener en vuestra vida. Eso es lo que os deseo semana tras semana. Vamos a darle paso de nuevo al Señor Jesús. Adelante.
Bueno, perdón.
En absoluto. Es que somos seres humanos, por lo tanto, estimados oyentes, a veces tenemos que toser, tenemos que reír, tenemos que llorar. Este programa es así.
Hoy realmente me parece que tenemos una competencia desleal, diría yo, ¿no?
Bueno, es todo un reto hacer este programa, porque bueno, que yo sepa, el Barça ya ha metido un gol. Por hacerlo.
Yo voy a seguir.
Nos va a dejar muy alta Cataluña.
Yo voy a seguir con lo mío. Pablo Neruda tuvo un amor muy especial por Matilde Urrutia. En Santiago de Chile. Tiene varias casas Pablo Neruda. Tiene en Isla Negra, tiene en Valparaíso y tiene una en Santiago de Chile que la llama La Chascona. Chascona es una denominación que en Chile se da a las mujeres que tienen el pelo muy enmarañado, las mal peinadas, por decirlo en términos más coloquiales.
Me la apuntaré. Entonces, la frase, ¿eh?
Hay un soneto de estos 100 sonetos de amor que sale precisamente estos términos. El soneto número 14. Y dice así: me falta tiempo para celebrar tus cabellos. Uno por uno debo contarlos y alabarlos. Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos. Yo solo quiero ser tu peluquero. En Italia te bautizaron Medusa por la encrespada y alta luz de tu cabellera. Yo te llamo chascona mía y enmarañada. Mi corazón conoce las puertas de tu pelo. Cuando tú te extravíes en tus propios cabellos, no me olvides. Acuérdate que te amo. No me dejes perdido ir sin tu cabellera. Por el mundo sombrío de todos los caminos que solo tienen sombra, transitorios dolores, hasta que el sol sube a la torre de tu pelo.
Qué bonito, de verdad, ¿eh? Tengo un libro de Pablo Neruda muy completo, pero este poema creo, o este soneto, creo que no lo tengo.
Bueno, Pablo Neruda es un poeta de los más prolíficos que ha habido. Tiene cantidad, pero además Neruda cantaba absolutamente a todo. Tiene un libro de odas, que hay odas a los calcetines.
Sí, sí, al sí, sí, que lo tengo.
Espino, al caldillo de congrio, que es un plato típico chileno, a la bella desnuda, a tu aroma, bueno, hay absolutamente a todo. Hago una oda a Federico García Lorca, cantaba absolutamente a todo.
Qué bonito eso.
Tiraba todo lo que se le presentaba por delante.
Y he escuchado en su voz, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Estimados oyentes.
Gracias.
No, tiene, yo diría que tiene voz de radio, ¿eh, Jesús? Sí, sí, no, y no es por, no, es la típica voz, aquella que deja huella, ¿eh?
No me abrumes.
No, y no lo intento, ¿eh? Y menos delante de sus cosas, por Dios. No es esa mi intención en absoluto, es simplemente valorar esa...
Gracias.
Ese don que tiene, porque muchas personas tienen un don para poder recitar, y usted creo que lo tiene, por lo menos para mí. Te prometí, Charo, porque Montse no ha puesto en el blog, seguro que no te has escrito en el blog, prometí leerte esto y voy a hacerlo. Perdón, oyentes, dejo de latir mi vientre. Con lágrimas en mis ojos, recuerdo el día en que el sol vislumbraba por mi persiana y mi cuerpo se sentía frágil y tierno. En el recóndito lugar de mis entrañas, tú estabas creciendo. Yo ni tan siquiera lo sabía. Mi ser estaba cambiando. Aquel médico de bata blanca me lo confirmaba. Felicidad, miedo y angustia envolvieron todo mi cuerpo. Pasaron días en que dormía despierta, al saber que imparable invadías mi cuerpo. Mi vida era tuya y la tuya mía. Dos seres que se necesitaban el uno al otro. Si yo respiraba, tú respirabas. Si yo comía, tú comías. Mi tranquilidad también era tuya. Largos y hermosos días pasaron sin tenerte entre mis brazos. Ay, ya te amaba. Caricias, besos y largas y preciosas palabras envolvían tu vida. Y hoy ha llegado el día en que ya no te podré ver, en que te dejaré de sentir y en que te dejaré de imaginar tu cuerpecito, tu carita y tus ojos enigmáticos, porque mi vientre ha dejado de latir. ¿Qué se siente?, me preguntaréis. Hay un dolor desgarrador, un llanto incesante por saber que a mi pequeña cosita no podré ver, oler, besar ni abrazar. Dicen que es bonito ser madre. Qué bonito es haberlo intentado. Qué hermoso es quererte sin haberte conocido, sin haberte visto y sin poder tocarte. Pero no perderé la esperanza. Y sé que si este no era el momento, volverás a nuestras vidas, porque todo llega a su debido tiempo.
Qué bonita.
Qué tierna, ¿no?
Qué tierna, qué bonita.
Bueno, pues ahí está.
Gracias.
No, gracias no. Yo no lo he hecho.
Ya. Pero sé de dónde viene.
Sabes de dónde viene, ¿no? Lo hizo Montse, lo presentó a un concurso de poesía, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con los concursos de poesía, ¿no? No soy partidaria de presentarme a ninguno. Yo pienso que el mejor premio para un poeta es escribir. En este caso, para usted no se escribe, ¿no, Jesús?
Muy poquito,
pero es recitar y darle cariño a lo que en otros momentos un poeta escribió. Yo pienso que lo importante es eso. Sé que es, para muchos poetas preciado el presentarse y ganar un concurso. Yo quiero recordar que en toda mi vida he ganado uno, solamente presenté a uno, gané un segundo premio. Y bueno, lo hice porque es el público quien valoró eso, no un jurado. Pero aquí cuando vienen las bases de concurso para literarios, yo siempre lo radio, ¿sabes, Charo? Que lo he radiado en muchas ocasiones, todo lo que se me da yo lo radio porque, bueno. Esté o no de acuerdo de hacerlo, lo tengo que hacer.
Animo ahora a los oyentes aficionados a la poesía. En La Vanguardia hay publicado ahora un concurso precisamente para escritores noveles, para aficionados lectores de La Vanguardia que quieran mandar sus poemas. Son poemas muy cortitos, mínimo de 3 versos y un máximo de 8, o sea, muy, muy facilito.
Bueno, pues
pero ahí muchas veces está el quid de la cuestión de los poemas, ¿eh? Decía un poeta muy conocido que en la poesía es tanto como lo que se escribe como lo que se calla, como lo que se insinúa.
Es que un poema
que se matiza.
Sí, pienso que no debe ser extenso para que tenga, por ejemplo, Charo, anteriormente has leído simplemente dos líneas, pero para mí me han nutrido esas dos líneas. Y la readmisión, estimados oyentes, que es el sábado, lo volveré a hacer. Siempre lo hago tranquilamente, sentada. Khalil Gibran es un poeta al que yo admiro. Poeta, bueno, tantas cosas. Tengo tantos libros de este poeta y más que eso es, para menos para mí. Dijo así o escribió: soy un viajero y un marinero. Todos los días descubro un continente nuevo en mi alma. Y hoy vamos a hablar de eso, del alma, de eso, estimados oyentes, que en medicina no se sabe lo que es, no existe en el cuerpo humano. Vamos a hablar de eso. Descubrimos un continente, un mundo, día a día en nuestra vida, pregunto, Charo.
Sí, yo creo que sí. Yo muchas veces digo que somos marionetas.
Me lo escribiste, de hecho lo radié. ¿Me lo escribiste? Sigue hablando que yo lo voy buscando.
Sí. ¿Eh? Digo que somos marionetas del tiempo, del destino, y cada día podemos conseguir una cosa nueva y sorprendernos de lo que somos capaces de conseguir o de hacer. Solamente hay que proponérselo.
Me escribiste el 6 de mayo concretamente en mi Facebook, me dijiste: hola Pilar y a todos los que te acompañan, os estoy escuchando en directo y disfrutando de la poesía. Somos en la vida marionetas movidas por los hilos de las circunstancias, me pusiste. Que lo radié, ¿eh? Lo he radiado. O sea que fíjate si te tengo aquí. Sí, yo pienso, estimados oyentes, que sí, que yo creo que somos, si queremos serlo, un continente de valores, que tenemos que ir promulgando por ahí a los demás. No es que los demás tengan que pensar como nosotros, estimados oyentes, porque los poetas dicen que somos muy sensibles. Realmente yo pienso que lo somos. Lo que pasa es que, bueno, pienso que los valores es algo que no se debe perder. El ser humano no debe perderlos. Cuando los pierde, pienso que ha perdido su rumbo en la vida. No sé qué opina usted, Jesús. Soy un viajero y un marinero. Todos los días descubro un continente nuevo en mi alma. ¿Usted cree que los seres humanos descubrimos día a día si lo necesitamos?
Si no lo descubrimos, deberíamos descubrirlo. Y la poesía es una de las cosas que más nos ayudaría a hacer, a descubrir cosas de nuestro interior. Yo siempre digo que una persona que ama la poesía nunca puede ser una mala persona.
Yo no
conozco a nadie.
Yo tampoco.
Tengo además un poeta muy, muy, muy amigo, ya tiene 88 años, y hablando de marionetas, tiene un poema precioso, que por cierto presentó un concurso y además lo ganó. Lo hizo en el centenario del nacimiento de Charlotte. Charlotte yo creo que ha sido el poeta de las imágenes, el poeta de la risa, el poeta de los niños, la persona que de las más sensibles que ha habido en el mundo.
¿Usted piensa que somos, que le he interrumpido, usted cree que somos marionetas, como comenta Charo, movida por los hilos invisibles de X?
No estaría muy de acuerdo yo en esto, no sé... Yo creo que cada uno tiene su propia fuerza y su propia esencia. Y lo que pasa es que muchas veces cuesta mucho encontrar estas vías y este camino. Pero si fuéramos marionetas, pues ¿qué sentido tendría entonces?
Pero no lo sé. De alguna forma a veces...
¿Qué hacemos entonces aquí en este mundo?
Bueno, yo creo que aprender. Eso es lo primero. Al mundo venimos a aprender, no venimos a irnos con la maleta vacía, ¿eh?
No, pero una marioneta está conducida por hilos por otra persona que le guía.
No,
de las circunstancias. De las circunstancias de la vida.
No sé.
¿Qué opina usted? Vamos a darle paso a María Ángeles. María Ángeles, ¿qué opina? ¿Descubre usted o piensa que ha descubierto en su vida un continente nuevo en su alma cada día a día?
La cosa es que quizás no nos demos cuenta de que lo hemos descubierto, sino que puede ser que sí, que esté, pero no siempre lo encontramos o lo descubrimos.
Eso es cierto.
Sí, yo estoy...
Correcta, su respuesta, es cierto. Buena respuesta, ¿eh?
Sí.
Sí, la verdad es que sinceramente, tanto mis poetas como los invitados a veces me sorprenden, ¿eh? Sí que es cierto, pero sí que yo pienso, Charles, estoy de acuerdo contigo, que a veces nos mueven las circunstancias, unos hilos invisibles, que queremos hacer algo y a veces manda la realidad y no podemos hacerlo en muchas ocasiones. Es que es así en la vida. Nosotros decidimos hacer algo y a veces ese algo no lo podemos hacer porque la circunstancia del momento lo manda. O sea, no nos dejan, es como si nos coartara. Quizás porque no lo deberíamos de hacer, pienso yo, ¿eh? Si tenéis oyentes alguna opinión diferente, ese programa lo admite, ¿eh? 93-594-2164. Sí, claro, porque siempre va a ser nuestra opinión o lo que nosotros opinamos, nosotros decimos, y sois vosotros los que tenéis que aceptar o no aceptar. Aunque, como bien comentaba Jesús, hoy, bueno, pues es todo un reto hacer un programa de poesía. Y bueno, pues ahí está el que escucha realmente. No sé si en internet, Fran, ¿hay alguien? Sí, tenemos en internet, ¿ves? Pues sí, siempre hay alguien que le gusta la poesía. Siempre, no tiene por qué ser todo fútbol, que también es bueno, todo es bueno, ¿no? ¿Está viendo? Pues Jesús...
Hay días que la poesía también es fútbol. Sobre todo jugando al Barcelona, dicen.
Se nota que somos del Barça, ¿no? Sí. Bueno, yo en realidad, estimados oyentes, voy a decir algo que pocas veces, creo no haberlo dicho nunca. En realidad no soy ningún partido, ni político, ni de fútbol. Pero si tengo que serlo, como catalana nacida en Barcelona, pues voy a serlo del Barça. Y me voy a alegrar que realmente gane esa gran copa tan bonita que hemos visto por televisión.
Parece que va por buena vía.
Hay que arropar a lo de aquí. Exactamente. Pero también os mando un besito muy grande de los que estáis vía internet, que no sois de Cataluña, pero Madrid muchas veces está ahí. Pues gracias a todos los que estáis, ¿eh? Vamos a darle paso. Me he descontrolado, o sea que le tocaba. Jesús nos comentaba que tenía un poema referente a lo que estábamos dialogando. Sí.
Se llama 100 claveles niños sobre la tumba de Charlotte. Y es un homenaje a Charlotte. Todas las aves precursoras, todas las palomas nostálgicas del mundo zurean tu nombre, Charles Spencer Chaplin. Una ovación callada de violetas, una elocuencia de bigotes mágicos y de bombines muertos y de hambrientos zapatos, de lúcidos tirantes y frases de bastones. Están aquí, Charles Spencer Chaplin, invadiendo las gradas de un siglo de sonrisas. Aquí están, en el alba, en el número 100 de tu suma de estrellas, junto al blanco sepulcro de un sueño asesinado, ya irremisiblemente tú, Charles Spencer Chaplin, mendigo emperador del reino de los desheredados, espejo melancólico en donde se reflejan la ternura y la pena, la quimera y el oro. Aquí están, en la noche encendida en las viejas pantallas jubiladas, en la herida nostálgica de los últimos cines, todos los hombres niños, todos los hombres números, todos los hombres lágrimas, que incendiaron su entonces en el fuego amoroso de tus gestos fecundos. Aquí están, en la tarde de sus vidas más íntimas, cosechando su infancia, añorando su estirpe de mimo trascendente. Los hijos de la pena, las viejas violeteras, los sueños vagabundos, todas las carcajadas de un mundo que no sabe, Charles Spencer Chaplin, cómo plantar de nuevo un lirio en su tristeza. Aquí están, en el quicio final de esta centuria medida en celuloide, los tristes, los sin mar, los marginados. Ya irremisiblemente tú, Charlotte, Charles Spencer Chaplin, ya historia viva tuya, bigote tuyo, mueca tuya, cachava tuya, pantalones tuyos, anchos, como el amor que te dolía. Porque tú, Charles Spencer Chaplin, frente al fracaso intercontinental de los misiles, disparando claveles de ironía con la ametralladora de tu elocuencia muda, luchaste contra el odio, contra la dictadura de los dólares y la soberbia de los rascacielos. Que fue la tuya una revolución hermosa de gestos y de muecas, que fue alertando lirios y educando caimanes. Gracias, Charles Spencer Chaplin, en el nombre de todos los pardales del mundo, en el nombre de todos los tímidos del mundo y de todos los tristes que lloraron el mundo. Gracias, Charles Amor, Spencer Esperanza, Chaplin Ternura, en nombre de la historia, 100 años de sonrisas, por hacernos felices cada vez que olvidamos, gracias a ti, la prisa que nos lleva a la nada. Gracias, Charles Spencer Chaplin, porque fuiste dejando entre los viejos surcos de este planeta injusto una siembra de rosas y trigo sonrientes, un futuro de cántaros para que todos sacien su sed de ser más hombres. Gracias, Charlotte, amigo de todas las palomas, por esta paz que brota de cada carcajada, por estos manantiales de humor que se derraman y fecundan la tierra cada vez que algún niño sonríe, ruiseñores. Desde aquí, desde un siglo que acaba temblando de inquietudes a la orilla de un río mancillado de miedos,
Lluevan sobre tu tumba mis versos más dolidos, mis claveles más niños, para decirte una vez más, Charles Spencer Chaplin, Charlotte Universal, carcajada del mundo, que ha valido la pena tu siembra de sonrisas, que allí donde tu gracia permanece, nace otra vez el alba, tercamente empeñada en repoblar el aire de palomas.
Gracias, Jesús, por volver a revivir de alguna forma.
Un poquito largo, pero...
No, pero extenso y con contenido. Gracias por revivir de nuevo a un gran personaje, porque fue un gran personaje.
Un poeta, como dice.
Gran poeta, además. Poeta fue tantas cosas.
Poeta de las imágenes.
Poeta de las imágenes. Muy bonito el poema, de verdad que sí. Charo, ¿qué nos traes ahora para deleitarnos?
Uno muy cortito.
No tiene por qué ser cortito, puede ser extenso si quieres.
Es cortito. Y mantas en la noche mis sueños. Ahí, donde el silencio creo encontrarte, te fugas. Se burla el espectral ojo de la noche de mi carroza de sueños. Y por más que escudo mi corazón con olvido, viene tu risa de niño a encontrarme. Me persigues en el terreno más vulnerable de mí, acorralando mi alma.
Cortito, pero con mucho contenido. Acorralando mi alma es la última frase que has dicho.
Sí.
¿Tú crees que eso existe? A veces te acorrala la vida de tal forma que te oprime el alma.
Sí. Claro. Hay a veces que quieres apartar algo de la mente o de la cabeza, no sé, de un sueño, y por más que no quieras evitarlo, en una pesadilla puede entrar y perseguirte, acorralándote.
Es verdad, muchas veces en la vida nos sentimos así, muchas ocasiones acorralados. Lo que pasa es que yo creo que el género humano somos suficientemente fuertes, oyentes, para poder llevar esto adelante.
Sí,
o sea,
por
no
supuesto.
Dejarte acorralar por nada ni por nadie.
No.
Hay que seguir ahí la brecha. Lo contrario, caeríamos, no sé cómo, caeríamos en picado totalmente, ¿eh?
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, pero a veces son inevitables los sentimientos. Que salgas o no, ya depende de las circunstancias de...
Y que tengas a alguien que esté arropando para poder salir. Porque a veces, estimados oyentes, uno mismo, y hablo por experiencia propia, te sientes acorralado en la vida pues por alguna circunstancia o motivo que la vida te depara, ¿no? Pero yo creo que si tienes a alguien ahí arropándote, diciéndote, pues, sigue adelante, no te pares, la vida no te puedes parar, porque si te paras, te pisan. Está
desde
clarísimo.
Luego.
Y remontas, porque yo creo que en la vida venimos a luchar.
Se consigue ser ave fénix.
Sí, a cargar la maleta de experiencias que hemos vivido, porque malo sería marcharse con el equipaje vacío. ¿Eh? Yo tengo un poema que habla algo así. Cuando me marche quiero llevar en mi contienda, en el equipaje quiero llevar toda mi esencia y todo lo que yo he hecho. Esté mal o bien, quiero cargar con todo eso. Es mi forma de verlo, dientes, ¿eh? En el año 99 me sonó una llamada de teléfono. Una llamada aquella que no te las esperas, no sabes quién te puede llamar en ese momento, y más que no reconocí el teléfono. Y me llamó una vieja amiga para reencontrarnos. Y le puse por título en aquel entonces Tres estrellas, un poema muy sencillo, sin rimar y todo eso. Estimados oyentes, ya sabes que yo escribo en verso blanco. Y empieza así. Aquella mañana sonó el teléfono. Una voz diferente me llenó de recuerdos. ¿Cuántos años habían pasado? La vida, las circunstancias, nos unirían de nuevo en aquel reencuentro. Siempre, siempre fuisteis estrellas que relucían. Yo la estrella débil, sin rumbo y sin guía. Mi vida fue diferente. El destino estaba escrito así. Caminé hacia el reencuentro, esperando encontrar las tres estrellas que recuerdo siempre relucían. Ay, pero el destino había cambiado vuestras vidas. Las tres estrellas ya no refulgían. Las tres estrellas pasaron por la vida y el tiempo no se detiene. Sigue inexorable su senda. El reencuentro. Ay, el reencuentro fue muy grato. Hablábamos, ¿recuerdas? Sí. Porque yo no olvido, mi mente recuerda con nostalgia los buenos momentos, también aquellos cuando fui una estrella débil, sin rumbo y sin guía. Ay, desearía en este poema ser el ocaso que ilumine vuestras vidas, y ser en la noche la luna y dar aliento a la estrella que no encuentra su guía. Pero ¿quién soy yo? Yo soy una pluma soñadora que escribe lo que siente y que pasa por la vida. Ay, porque mi alma está cansada de los acontecimientos de la vida. Pasamos rápido por la vida y quizá nunca cogemos aliento y nos sentamos a meditar. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo guardamos, no lo compartimos. Ay, esto nos daña el alma. Desearía sublimar este poema, deciros que tenéis pleno derecho a relucir como estrellas, que la risa, ay, la risa nunca se borre de vuestros labios, porque aunque la vida sea compleja, siempre existe la esperanza. Mi pluma, mi corazón, os dicta este sentimiento hecho verso para tres estrellas que resplandezcan siempre en el universo. Charo está sonriendo. Siempre la vida nos sonríe como uno siempre, desearemos. Sí. Quizá a mí en mi infancia no me sonrió como yo deseaba, porque claro, uno desea que todo le sea muy fácil en la vida, muy llano, y nunca es así, porque si no, no aprenderíamos, estimados oyentes, y a los contertulios también os lo digo. Yo pienso que aprendemos de eso, de los baches de la vida, de los sinsabores de ellos, y de lo bueno también aprendemos. Lógicamente, toda la vida no va a ser baches ni dificultades. Pero para ser una persona fuerte hay que pasar por dificultades. De lo contrario, somos débiles ante la vida. Me están diciendo que sí, pero esto es la televisión. No es la televisión, es la radio.
Lo importante es no antes me ha parecido entender que lo importante es no estar solo.
Exactamente. La soledad es mala compañía, mala consejera.
Con el apoyo de la pareja, de la mujer,
de los amigos,
hijos, del entorno. Esto es muy importante siempre en la vida.
Correcto, estoy de acuerdo.
El poeta deja algo aquí o se lo lleva todo. Esa es una pregunta que hago a los poetas, yo no soy poeta.
¿El poeta?
¿Deja algo aquí o se lo lleva
todo? Yo creo que el poeta no muere nunca.
No
muere nunca, como Benedetti.
Es que no muere, está claro. Lo está reviviendo de nuevo. Es que
lo está reviviendo.
Tengo aquí un poema de un gran amigo que se llama José María Fernández Nieto, que he leído antes el poema de Charlotte. Y es un poema que él titula Testamento para dejar unos versos a un hijo.
Qué bonito el título. Sí, por supuesto. Sí. Queremos escucharlo.
Hijo, cuando me muera, deja todo en su sitio. No toques mis apuntes. No escribas con mi pluma. No revuelvas mis libros. Hijo, cuando me muera, no cambies los estantes donde tanto he soñado. No alteres el desorden de mis noches, amigas. No digas en voz alta mi nombre. No sé cómo decirte que respetes el aire que era mío. Mira, te dejo todo. Mi modo de quererte, de hablarte. Mi costumbre de ser a voz en grito. Mi temor de que algunos me estén llamando bueno. Te dejo mi sincero deseo de haber sido. Mi pasión por los hombres que sueñan en voz alta. Mi ciego escepticismo por las mercaderías. Y mi fe inquebrantable en las rosas inútiles. Hijo mío, te dejo esto que soy, un número que no he entendido nunca. Piensa cuando yo muera que todo lo que es grande se apoya en su misterio. ¿Acaso el mar se entiende? ¿Entiendes el ocaso, o el amor, o la vida, o ese peso insondable del cielo cuando llueve? Por eso cuando muera, no quiero que te acerques a mi mesa revuelta. No quiero que me ordenes los recuerdos, no quiero que cambies los sillones de sitio, el cenicero, las cartas de otros tiempos. No quiero que descuelgues los cuadros o que muevas la luz de las ventanas. Déjame como he sido. Pon a secar al aire de tus años mi vida. Investiga en mis sueños, copia mis soledades, recita mis anhelos de Dios, mis esperanzas de ser contigo un día. Aprende mi tristeza, gozándola por dentro. Hijo mío, te dejo, te será suficiente para andar por mi muerte, mis versos. No hace falta que los entiendas todos. Son como yo, hijo mío, algo que no se acaba de entender, como ocurre con todo lo inefable, como el mar, que es hermoso el mar, que se contempla, que se goza nadándole y que nunca se entiende. Hijo, cuando me muera, ya sabes que te dejo a un hombre en testamento.
Oye, verdad, me estaba emocionando, estimados oyentes. No sé, por supuesto que la habrá leído de Whitty Solo, Cartas para Julia.
Para Julia, sí.
Para Julia.
Preciosa.
Y Y de verdad que es un libro que me emocionó por completo, pero no conocía de verdad tanto cariño que ha dejado ahí. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Precioso.
Muy bonito.
De verdad, pediré fotocopias de ese poema, porque de verdad que dice tantísimo. Que no revuelva esas cosas que él ha escrito, que guarde esos poemas. Yo creo porque son experiencias que él deja al escribir. ¿Verdad, Jesús?
Sí.
Esas experiencias de su vida.
Por eso os preguntaba antes.
Qué bonito.
Si los poetas se lo llevan todo, lo
no,
dejan
no, en
todo.
Absoluto.
No, yo por supuesto.
Yo he dicho que cargamos, cuando hablo a nivel personal, cargamos con la maleta de nuestra existencia. ¿Hay una llamada, me dices, Fran? Ah, es que me está diciendo que hay una llamada. Ah, perdona. Ah, vale. Me está diciendo que hay una llamada. Luego seguimos hablando. Vamos a darle paso. Vamos a darles buenas noches. 47 minutos sobre las 9 de la noche. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Antonio Chicón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Bienvenido a Ripollet Radio.
Muchas gracias. Bueno, que te llamaba para a los compañeros que tenía aquí esta noche en la radio para felicitarle que lo están haciendo muy bien, muy bien. Y luego a Jesús le doy las gracias por recitar estas poesías de Pablo Neruda, que como tú sabes, para mí Pablo Neruda es un referente que tenemos que tener todo lo que recitamos, ¿verdad? Y como Pablo Neruda es un maestro, ¿verdad? Para nosotros es un gran maestro, ¿no? Al lado de nosotros, y darle las gracias a Jesús por estas poesías que está recitando de Pablo Neruda, y además a las dos compañeras también felicitarles por lo bien que lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, las poesías que están recitando lo están haciendo muy bien.
Jesús, perdona, Antonio, Jesús, sí, sí. Por alusión, ¿le quieres decir algo a Antonio, el señor Antonio?
Bueno, yo soy un simple aficionado a la poesía, no soy profesional. Es la primera vez que recito en una radio.
Sí.
Tengo blogs en internet.
Sí.
Y allí monto poemas y allí los cuelgo. La gente que quiere disfrutar de ellos, pues lo tiene absolutamente libre. Soy aficionado.
Sí.
Lo que sí, soy muy buen amigo de buenos poetas, eso sí.
Ay, entonces estamos los dos, hay como se suele decir, ahí estamos empatados.
En el mismo carro.
Vamos enganchados del mismo carro, ¿verdad?
Pues me alegro mucho que le guste Neruda. Yo he conseguido una cosa a veces difícil, que a personas que no les gustaba Neruda, ahora les guste. Porque Neruda hay que leerlo muy despacio.
Es que Neruda es, bueno, era un señor poeta, y bueno, y ahí está su obra, la obra de él, ahí está, y el que quiera leerla pues puede leerla, porque para eso está, ¿no? Para eso nos dejó la obra que nos ha dejado.
Leerla toda creo que haría falta dos vidas.
Sí, mucho tiempo, ¿verdad?
Porque tiene cantidad de poemas.
Y además,
es muy prolífico Neruda.
Sí, y además, siendo un maestro como lo era él, tiene cantidad, ¿verdad que sí? Y esto es lo que decías tú, que no eres poeta profesional. Bueno, a los demás nos pasa igual, porque yo, bueno, recito también, pero yo, claro, no soy ningún profesional, que ya le gustaría no serlo, pero claro, uno no da para más. Yo doy para lo que doy, claro, y no puedo más, no puedo dar más. Pero bueno, ya me conformo con lo que puedo, ¿verdad?
Muy bien,
Antonio.
Pues muchas gracias, ¿sí?, por su llamada.
Antonio, ya que has llamado, quiero aprovechar la llamada para preguntarte. ¿Cada día descubres un continente en tu alma nuevo, Antonio?
¿Cómo?
Sí, hemos estado dialogando sobre la frase de Khalil Gibran, que dice: soy un viajero y un marinero. Todos los días descubro un continente nuevo en mi alma. ¿Tú piensas, Antonio, o eres de los que piensan, como poeta que eres, cada día descubres algo nuevo en tu alma?
Sí, yo estoy aquí cada día, sí, descubro alguna cosa nueva, porque hay que recordar el dicho que hay, que nunca te acostará sin aprender una cosa nueva.
¿Tanto?
Y yo pienso eso, sí, que cada vez va uno descubriendo cosas que no sabías, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo soy de todo lo que piensa de eso, ¿verdad?
Charo, ¿le quieres decir algo al amigo Antonio?
Muchas gracias por llamar y por estar escuchando.
Todo el mundo no ve el fútbol. Nos lo han demostrado, Antonio, ¿eh?
Bueno,
puedes estarlo viendo, como que hace en este caso mi esposo, pero escuchando Ripollet Radio.
Sí.
A la vez.
No, yo el fútbol no lo estoy viendo, porque mientras esté el programa de poesía en la radio emitiéndose, el fútbol la aparco a un lado, ¿eh?
Antonio, se agradece tu llamada. Gracias por tus palabras para los invitados que esta noche tengo. Y nos vemos, Antonio.
Sí.
Nos vemos,
bueno,
¿eh?
Que como ha dicho Charo, que agradece la llamada. Yo también agradezco de que ellos estén aquí en la radio contigo, y les doy a ellos las gracias también, lo mismo que a ti, por llevar el programa.
Muchas gracias, bueno, Antonio. Vale, Pilar, te deseo una feliz semana, ¿eh?
Vale, igualmente, Pilar.
Un abrazo.
Y a los compañeros igualmente, ¿eh?
Gracias, un abrazo, Antonio. Gracias. Buenas noches.
Vale, buenas noches.
Bueno, pues ahí teníamos al amigo Antonio Chicón. Que no todo el mundo ve el fútbol, que se puede ver hacer las dos cosas a la vez. Porque pasa que ver una imagen y escuchar es un poco difícil hacer, sí, en ocasiones, sí, sí. Y más como en un esforzo del fútbol. Lo que pasa es que en este caso el señor Antonio Chicón también es un poeta de aquí de Ripollet, un poeta muy querido. Y bueno, esta noche ya hacía un tiempo que no llamaba, ha deseado llamaros, y lo hace siempre cuando algo le llama, ¿no? En este caso Neruda, yo estoy segura de que le llama muchísimo, somos comentado más de una ocasión, ¿no? Es un adicto a leer Neruda. Sí, porque yo pienso que leyendo te instruyes día a día, te nutres eso que tenemos que se llama cerebro o el alma, y eso hay que hacerlo también, estimados oyentes. Pocos minutos nos quedan, vamos a darle paso a Charo. Adelante, Charo.
Bueno, pues hablando ya de personajes que se han ido, como Neruda o Benedetti, voy a decir este poema. Se fue. Como lo hace el viento, enredando un pensamiento, como lo hace un suspiro perdido en alta mar. Se fue, muy poco a poco, escurriendo entre los dedos. Se fue, cogió carrera, sin volver la mirada, no fuese que el destino le hiciese una jugada. Se fue, con la sonrisa apenas mal doblada, con palabras ausentes y la boca cerrada. Se fue por siempre, se fue, de veras que lo sé. Se dejó las maletas de estrellas dibujadas, un lienzo de azul cielo de esperanza hechizada, una cometa al viento, un tiempo destronado, dejando con su marcha jirones del pasado. Se fue. Te juro que se fue.
Qué bonito, de verdad, ¿eh? Yo pienso que en ese caso estás hablando de se fue algo, querido. Lo que dialogábamos, creo, antes de entrar en antena, a veces se va lo que es la materia, pero nunca se va del todo. Ni cuando lo guardas en tu corazón, está ahí.
Sí,
nunca
yo,
se va del todo.
Perdona, sí, yo he escrito en varios homenajes que han hecho a Benedetti que se fue el hombre, pero no el poeta.
Exactamente, porque lo reviven otras personas que están ahí, que les gusta la obra, como está reviviendo en este caso. Pocos minutos nos queda, pero nos da lugar para que Jesús recite otro, sí, poema, y tanto que sí.
Pues hablando de Benedetti, se fue Benedetti, pero
se fue el miércoles pasado.
Dejó sus poemas. Uh-huh. Y Benedetti era un adelantado totalmente. Escribió, era un poeta social, era un poeta del pueblo. Se preocupaba de todo, de la tala de árboles, por ejemplo. Y escribió un poema muy bonito que se llama De árbol a árbol. Los árboles serán acaso solidarios. Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tuacarembó. Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina. Y el caucho de Pará o el baobab de los márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán de copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche.
Para despedir, Nid Poética, Benedetti, un homenaje que mandamos al cielo, porque se nos marchó este miércoles pasado y no me dio lugar a poder recitar ni leer nada de Benedetti, pero Jesús, te agradezco que le hayas hecho. 55 minutos, nada más da lugar a la despedida, sintiéndolo en el alma. No sé si se ha hecho corto, si se ha hecho largo. Ahí está ese sabor a mí. Agradecer vuestra presencia en Ripollet Radio, agradecer que hayáis arropado este estudio, y como por primera vez Jesús ha venido y su esposa María Ángels, de verdad espero que os haya gustado el programa y vengáis muchas veces más.
Las gracias a ti, porque esta es una labor muy, muy bonita. extender, es una labor ayudar que a que se extienda la poesía y que la gente la asimile y les guste.
Es una labor que amo, amo de lo más profundo de mi ser. Charo,
gracias a ti, gracias a Jesús por la compañía. ¿Antonio era?
Antonio Chico.
Antonio se acompaña más. A todos los que están escuchando. Y desde aquí decir, por ejemplo, o sea, hacia Benedetti, que se nos fue, pero a pesar de morirse con 80 años, siguió descubriendo el mundo con la mirada de niño con la que se fue.
Qué bonita despedida. Hemos hablado, si soy un viajero y un marinero, todos los días descubro un continente nuevo en mi alma, Khalil Gibran. Pues estimados oyentes, yo creo que cada día, si lo deseamos, descubrimos ese interior y lo vamos promulgando día a día. Gracias, Charo.
Gracias,
gracias. Un honor haber compartido el micrófono contigo. Gracias, María Ángels.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias. Jesús Gutiérrez, de verdad, por ser Rapsoda, esos libros que nos has traído, gracias. Por descubrir de nuevo
a ti,
a mí no,
y a los oyentes,
a la radio. Gracias, Fran Lladó, por estar en Vías de Sonido. Muchísimas gracias. Bueno, estimados oyentes, si deseáis escuchar la transmisión, será el sábado de 9 a 10. Nos vemos, nos encontramos pues la semana próxima, si ustedes lo desean. Recibir el cordial saludo, una incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. Buena semana y feliz descanso. Buenas noches.